Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con biología. Nos acompaña esta mañana la profesora María Pilar González. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
En esta mañana vamos a ver la tercera parte de la asignatura de biología del curso de acceso. Consta de 5 temas, como las otras dos. Me gustaría comenzar por un pequeño resumen de lo que vamos a ver en los siguientes minutos.
Bueno, yo creo que tengo mucha suerte, puesto que al ser la última, nuestros alumnos pues ya han conseguido desentrañar muchos aspectos de la biología general. O sea, han tenido toda una primera parte con toda la citología, con toda el desarrollo del ADN, y toda esta información nos viene fenomenal para esta tercera parte. Pero es que la segunda parte también es muy importante y está muy relacionada, porque todo el sistema nervioso, todo el sistema endocrino, dado que los seres vivos constituyen una unidad, ellos van a tener esa base para poder afrontar con mucho éxito esta tercera, que es la mía. Con lo cual, pues yo desde aquí animo a todos los alumnos a que asienten bien los conceptos fundamentales de la primera y de la segunda parte para llegar a esta tercera parte, que les será muy fácil. Aunque es cierto, y esto, bueno, pues los problemas, hay problemas de genética, que los problemas siempre presentan una dificultad adicional, porque el alumno tiene que seguir una serie de estrategias para la resolución de problemas, que al no tenerlos ni en la primera ni en la segunda parte, parece, por la información que tenemos de los tutores, que tuvieran una dificultad añadida. Pero yo quisiera quitar hierro a todo este aspecto, y si quieres empezamos a tratar esta tercera parte desde el momento en que vamos a definir el concepto de vida, que es la capacidad de reproducirse de los organismos. Con lo cual, gracias a esa capacidad de reproducción, los seres vivos se perpetúan tanto en el espacio como en el tiempo, ¿no? Lo cual permite una continuidad de las especies. En primer lugar, el primer tema, que es la reproducción, ya han visto en la primera parte, que es la unidad estructural de los seres vivos, que es la célula. Y esto da paso al desarrollo de dos grandes patrones de reproducción, que son la reproducción asexual y la reproducción sexual. Insistimos en una serie de aspectos de estos dos tipos que se presentan en la naturaleza y en los que se destaca cada uno el significado biológico que tiene cada uno de estos dos procesos, ¿no? Dentro de la enorme diversidad que hay dentro del mundo viviente.
Hablamos, por lo tanto, en este primer tema de reproducción
general. Es volver un poquito a repasar o a reordenar un poco los conocimientos que tienen de la primera parte de la citología, de lo que es la célula, y de ver los dos tipos que la naturaleza presenta de reproducción y para lo que sirve cada uno de ellos, los aspectos biológicos que contemplan cada uno de ellos, la reproducción sexual y la reproducción asexual. Y desde el momento en que ya conocemos estos dos procesos, pues esto nos permite acceder a la reproducción sexual de los mamíferos y en concreto de la especie humana.
Este sería el segundo tema, entraríamos ya en la reproducción en la especie humana.
Exactamente. Nos hemos centrado mucho en todo aquello que está más próximo a nuestros alumnos. O sea, dentro de los mamíferos, pues uno conoce su propio cuerpo, con lo cual el centrarlo, la reproducción en la especie humana, creo que es un aspecto que facilita la comprensión de esta reproducción. Esto lo hacemos a partir de conocer la anatomía y la fisiología tanto del aparato reproductor masculino como el femenino, que nos permite ver, esto entraríamos ya dentro de la segunda parte, la relación que se establece entre el sistema endocrino, el sistema reproductor y el sistema nervioso. El endocrino y el nervioso lo han estudiado en la segunda parte y entonces aquí es añadir un elemento más que es el aparato reproductor.
Todo naturalmente en relación, quiero decir que al final vemos que todo se relaciona y tenemos que volver siempre a temas anteriores porque todo es una suma.
Claro, al ser un todo, ese todo aquí se completa en el endocrino y el nervioso en el reproductor. Y por último, ese capítulo, pues bueno, los avances científicos son espectaculares. O sea, ahora mismo, pues nosotros acabamos de leer las últimas noticias, es que hay un semental de toro bravo español que va a ser clonado en Estados Unidos. Entonces, todo el proceso de clonación, pues también a partir de lo que ocurrió con la primera clonación, que fue la de la oveja Dolly, pues entonces el alumno podrá comprender esa noticia que está en los medios de comunicación de cómo un toro bravo, de una bravura reconocida, pues se va a clonar para tener descendientes iguales que él, ¿no? Entonces eso es el final de este segundo capítulo.
El tema de la reproducción, está clarísimo que la reproducción, si no, no estaríamos aquí, pues la reproducción humana y la reproducción también en los mamíferos, pues sí, ha seguido una evolución natural, por supuesto. Pero hoy en día, tanto en temas de reproducción como en temas de genética, que trataremos después, sí, ha habido grandísimos avances, hay novedades. Es más, muchas veces la ciencia va por delante de lo que es la legislación.
Sí, eso lo hemos visto clarísimamente, y los alumnos que tengan unos años ya, cuando apareció todo el tema de las madres de alquiler, todos los problemas legales que se derivaron de esta situación dieron origen a una legislación que salió posterior a los avances en la reproducción asistida y demás. O sea que es muy interesante, todo. Y además es que una de las ventajas que yo, a mi modo de ver, tiene la biología y los alumnos que están estudiando es que ha entrado a formar parte, pues como el arte, como la historia, de la cultura cotidiana. Es decir, estas noticias que aparecen en la prensa se entienden desde una perspectiva no excesivamente especializada. Se puede entender perfectamente a partir del capítulo este que hemos visto de la reproducción asistida, lo que fue todo el tema de la clonación de la oveja Dolly. Pues la noticia, por ejemplo, de lo del toro de Libia, se entiende perfectamente. Con lo cual, son noticias científicas con un nivel que nuestro alumno puede seguir, y claro, los avances han sido tan espectaculares a todos los niveles que ahora mismo, pues es que está, vamos, es que a veces nos afecta personalmente. Parejas que tienen que recurrir a un tipo de inseminación artificial para poder tener hijos y demás, o sea que bueno, en este sentido
lo tenemos cercano. Y cuando hablemos de genética, que también se crean problemas y también está, es un tema pues que está en la sociedad y genera pues ciertos conflictos a veces, veremos que es de grandísima actualidad. Siguiendo el paso de los temas, entraríamos en la genética mendeliana, quizá algo más complicado de comprender.
No es complicado, porque yo creo que además esto, el pensamiento científico evoluciona, y hay una regla dentro de la ciencia, que es que cuando es de Kuhn, que cuando una sociedad no está preparada para recibir una noticia, un avance científico, se rechaza. Entonces yo les invitaría a los alumnos que nos escuchan, porque es una figura apasionante, la figura de Mendel. Mendel es una persona que se adelanta a su tiempo, que tiene la oportunidad de trabajar con un material magnífico, que fueron los guisantes, por las características que él elige y por las características cromosómicas que tiene el guisante. Entonces, los descubrimientos que hace permanecen en el olvido, y no es porque él fuera una persona que estuviera en un convento, que fuera un fraile agustino, que viviera en Breno, allí era entonces el Imperio Austrohúngaro, es la Eslovaquia actual o Chequia, no sé, bueno, era Checoslovaquia, pero no sé si ahora mismo corresponde en el reparto a Chequia o Eslovaquia, bien, da igual. El tema es que una persona que estaba muy en contacto con todos los avances científicos del momento, es contemporáneo de Darwin, un poco anterior, y entonces él, sus descubrimientos, él cree en sus propios descubrimientos y los hace llegar a todos los científicos que en ese momento tenían mayor renombre. y ninguno le entiende. Y por ejemplo, hay una anécdota curiosa, y es que cuando Darwin se muere, se hace un recuento de todas sus pertenencias y se encuentra un escrito que le había llegado de Breno y que ni siquiera había abierto.
Por lo tanto, tampoco Darwin hace demasiado caso.
No, es que simplemente, y además es que es curioso, porque él seguía otra línea de investigación, pero si hubiera entendido, si se hubiera en primer lugar molestado en abrir aquel escrito, ¿no? Que le hubiera llegado, pues entonces él habría también tenido, porque Darwin está muy errado en cuanto a la transmisión de los caracteres hereditarios de los individuos. Y sin embargo, se lo hubiera aclarado los descubrimientos de Mendel, pero es que ni siquiera abrió el paquete que le mandó, ¿no? O sea que ahí, en este sentido, pues es que vemos, bueno, este hombre abandonó los estudios sobre genética porque uno de Nageli, uno de los científicos en ese momento puntero, pues le dijo, bueno, pues póngase usted a investigar en Phaseolus, que es la judía, en vez de en el guisante. Pero claro, la judía tenía muchísima más complejidad y entonces el hombre lo dejó, ¿no?
A mí siempre me ha admirado en este sentido, y sobre todo cuando era estudiante de biología, la importancia que tiene los estudios de Mendel en cuanto a herencia pasados, pues precisamente en el guisante. Nos parecía, éramos muy jóvenes quizá entonces, nos parecía una cosa imposible que eso pudiera tener tantísima importancia, y sin embargo la tiene, y mucho.
Sí, y fíjate, además es que es curioso porque yo estaba en Breno, y entonces ahí en el monasterio donde hizo los experimentos, y en el huerto donde hizo los experimentos, y no sería mayor de esta habitación. O sea, es un huerto que tiene pues como 11 metros de largo y 2 de ancho, ¿eh? Y ahí hizo a lo largo de 7 años toda su experimentación, y luego hay un museo Mendel allí en el monasterio, que es precioso, y bueno, yo me traje una serie de libros y de vídeos y demás, y están sus escritos, ¿eh? con una letra, escribía en alemán. Entonces es curiosísimo e interesantísimo, y te das cuenta de lo que es la mente de un científico que tiene que pasar casi 50 años para que haya tres científicos que redescubran las leyes de Mendel. Y en ese momento, que es a principios del siglo XX, es cuando ya está la sociedad preparada para recibir esa información, y entonces sí que se acepta, y tuvieron la honradez estos científicos de mirar qué es lo que se había escrito, encontraron lo de Mendel, y en vez de adjudicarse ellos la paternidad del redescubrimiento, lo que hicieron fue que lo pusieron que era Mendel el que los había descubierto, ¿no?
Dos preguntas, aunque sea brevemente. Primero, ¿cuál es entonces la importancia del descubrimiento, de la investigación de Mendel? Y luego, de cara a los ejercicios que hay que hacer, a los problemas que hay que hacer, ¿qué dificultades puede tener?
Bueno, yo creo que la importancia de Mendel es que la reproducción sexual lleva implícito algo que nunca se puso en duda, y es que los distintos organismos dan origen a organismos parecidos a ellos. O sea, los individuos pues se parecen siempre a sus progenitores, y hay una serie de características que van variando con el tiempo. El siglo XIX es un siglo en el que empieza a despegarse la ciencia de la religión. La religión tanto todavía era mucho más cerrada, la religión protestante, fundamentada en la Biblia, y la religión católica, que ya había habido más despegue por parte de los científicos católicos. Pero aún así hay un condicionante muy fuerte, que es el hacer compatible los conocimientos científicos con el tema de la Biblia, de lo que decía la Biblia, ¿no? Y eso condiciona bastante. Y hay el que al ser la Biblia un libro en el que la creación se hace como si fueran seres inmutables, la inmutabilidad de las especies, un acto de creación de Dios, entonces es cuando empieza a verse que ya hay variaciones pequeñas que surgen a lo largo de esas generaciones, de esos individuos, con lo cual pues entonces empieza a cuestionarse la inmutabilidad de las especies. Y en ese momento es cuando Mendel intenta demostrar cuáles son las leyes que rigen la herencia, cómo se las características de unos determinados individuos pasan a sus descendientes. Y esa es la contribución fundamental que hace, porque son unas reglas muy sencillas, son sencillísimas, y él además intuye una serie de aspectos celulares que no se conocían. No se conocía la mitosis, no había todavía un desarrollo tecnológico lo suficientemente fuerte como para disponer de microscopios que se pudiera visualizar la mitosis, la meiosis, los cromosomas. Todo eso para Mendel es una cosa que intuye y que él la plasma en unas leyes muy sencillas y hechas en un momento muy interesante, porque es ese momento en que se desliga la religión de la ciencia, ¿no?
Y en cuanto a la segunda pregunta, dificultades que pueden tener los alumnos, los problemas que se les puedan plantear.
Bueno, nuestros alumnos han recibido, por mi parte, la tercera prueba de evaluación a distancia, que tiene una serie de preguntas de tipo test, que son las que más o menos se van a encontrar luego en el examen final. Y luego tienen unos problemas. Y cuando yo digo problemas es que son problemas al final. Claro, el hecho de que la prueba de evaluación a distancia el alumno la pueda hacer con los libros, con la ayuda del profesor, con alguna otra bibliografía que puedan encontrar, pues eso le permite que la dificultad del problema sea mayor que la dificultad que se va a encontrar al hacer los ejercicios que se le van a poner en el examen. Son ejercicios, entonces no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué es lo que ocurre? Que si sabes hacer la mayor, sabes la menor, ¿no? Entonces siempre ponemos mayor dificultad a la hora de las pruebas de evaluación a distancia, porque pueden hacerlo con ayuda de hacer problemas. Pero, indudablemente, lo que van a tener ellos a la hora de hacer su examen serán ejercicios, que tienen una solución inmediata y además se ve. Yo ahí les recomendaría que, no, por supuesto, que no se tuvieran miedo ni se alarmaran ni nada por el estilo. La genética mendeliana yo creo que está muy claramente explicada, no tiene mayor dificultad, y al final del capítulo de genética mendeliana tiene una serie de ejercicios que pueden incidir sobre ellos con las soluciones de autocomprobación al lado. O sea, que eso lo pueden ir haciendo.
¿Y sería la mejor manera de prepararse también?
Bueno, claro, para prepararse tienen que... bueno, quizá que luego terminemos todos los capítulos y luego vamos a volver otra vez para, más que nada, de cara al examen, cuál es la metodología que tendrían que seguir y para el repaso de esta parte, tercera parte.
Pues bien, nos quedan dos capítulos. La genética humana, que como hemos dicho, pues también ha sufrido grandísimos avances.
Sí.
Se han descubierto muchas cosas y muy recientemente.
Sí, efectivamente. Pero ya verás, el capítulo que está dedicado a la genética humana no se sale de la genética mendeliana. Es decir, son todas aquellas contribuciones que siguen las reglas de la genética mendeliana aplicado a la genética humana. Es decir, que hay excepciones a las leyes que hizo Mendel, y esas excepciones también están allí contempladas. Hay otro aspecto muy importante que se toca en este capítulo, que son cómo son las transmisiones hereditarias. Las transmisiones hereditarias a través, por ejemplo, del sexo. Enfermedades como puede ser la hemofilia o como puede ser la aniridia y una serie de enfermedades hereditarias. Bueno, y yo ahí en esa parte creo que también no tienen mayor dificultad. Es muy curiosa y cualquiera, precisamente porque afecta a la especie humana, pues pueden seguirlo con facilidad. Y yo creo que con esto ya se terminaría. Eso lo haríamos a partir de los ejercicios y los problemas, que sería lo que encontraría el alumno a la hora de examinarse. Y por último está el tema 15, que es el tema de la evolución. La evolución es un tema capital para poder entender ahora mismo todas esas informaciones científicas que llegan a través de la prensa, de lo que significa la pérdida de especies, de dentro del globo terráqueo, ¿no? De nuestro mundo, esa pérdida de un valor genético tremendo, las nuevas contribuciones que se está haciendo con pues los maíces transgénicos, cómo se está manipulando todo en la dotación genética de los organismos, ¿eh? Entonces es muy importante conocer desde el principio qué es lo que representó la teoría de la evolución. Como Darwin, que bueno, ya sabéis que Darwin tuvo, incluso ahora mismo hay estados en Estados Unidos de una gran regambre protestante en el que, como parece que entraba en contradicción con la Biblia y demás, se estudia la teoría de la evolución, pero también desde el fijismo, es decir, desde la Biblia. Hay que dar las dos teorías cuando está plenamente demostrada que la teoría de la evolución es, como obviamente dijo Darwin, no ahora mismo seguir el tratamiento bíblico de una cosa que puede tener distintas interpretaciones, ¿no? Entonces, todos los procesos esos de cambios muy lentos que se están dando en la Tierra y que han hecho a surgir a partir de formas muy primitivas, porque esto a través de la geología se ha visto, todos los estratos geológicos de las distintas eras geológicas, pues seres muy primitivos que han ido evolucionando y han llegado a seres mucho más complejos, ¿no? Y toda ha creado esa enorme riqueza y diversidad dentro del mundo viviente.
Último minuto, ahora sí, para hablar de la preparación. ¿Cómo se debe preparar esta tercera parte en este tiempo que queda? Pues para aquellos que no la hayan acabado, que la acaben ya. ¿Y cómo se debe preparar para el examen?
Pues tres cosas muy fundamentales. En primer lugar, el que intenten hacer las pruebas de evaluación a distancia. Eso es ir a la mayor, luego vayan estudiando capítulo por capítulo e intentando, después de repasar el capítulo, hacer los ejercicios de autocomprobación, ¿eh? Y por último, pues acudir a los test que tiene, bueno, la tercera parte, o sea, se meten dentro del departamento en el que estoy yo, en química orgánica y bioorgánica, y entonces ahí en el curso de acceso disponen de unos test que pueden seguir y que pueden hacer y que tienen la respuesta incluida. O sea que en ese sentido es el preparar la asignatura de esta tercera parte es exclusivamente centrarse en hacer un estudio pormenorizado, subrayen, vean lo que es importante, intenten hacer los ejercicios de autocomprobación que tiene el libro, las pruebas de evaluación a distancia y, por último, acudan a los tests que ya existen y que dentro también de la biblioteca del centro pueden encontrar libros en los que hay preguntas de test, o sea que nada.
Pues muchísimas gracias, profesora González, y hasta una próxima ocasión.
Muy bien, pues nada, gracias a vosotros.